En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, un viernes más en El Espejo, listos y preparados para contarles informaciones de nuestra Iglesia de Granada. Por cierto, hoy, en el Día Grande de la Comunidad Navarra, en el Día de San Fermín, felicidades a todos los navarros y a todos los que llevan el nombre del Santo Patrón. Soy Paqui Pallarés, saludos, conmigo está Rosa Díaz en el estudio y en el control técnico esta semana agradecemos su ayuda y colaboración a Jorge de la Chica.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Espero que estén disfrutando de este día de vacaciones, si ya están en ellas, o de descanso o anticipo de fin de semana que a punto estamos de iniciar. Nosotros en el programa de hoy nos vamos a detener en conocer dos congregaciones muy presentes en nuestra diócesis. Una de ellas es la Fraternidad Misionera Verbum Dei, que hace unos días despedía de este mundo a su fundador, el padre Jaime Bonet. Vamos a conocer a su fundador, la espiritualidad de Verbum Dei y también su tarea pastoral y presencia en nuestra diócesis. La segunda congregación a la que nos queremos acercar hoy en El Espejo de Granada es las Hijas de Cristo Rey. Su fundador fallecía tal día como hoy de hace 99 años y es que precisamente en el día de hoy han comenzado sus actos del centenario que se cumple el próximo año en 2018 del fallecimiento de José Gras y Granollers. También hablaremos de esta congregación, de su espiritualidad y su presencia en Granada, en concreto en el Albaicín, donde tienen su casa madre. Pero antes de todo ello, vamos a conocer de forma más breve en titulares la actualidad de nuestra archidiócesis. Comienza la novena a la Virgen del Carmen.
Hoy comienza la novena a la Virgen del Carmen en la Iglesia de las Madres Carmelitas, situada en la calle Monjas del Carmen número 8. Las Madres Carmelitas y la Cofradía del Santo Sepulcro celebran los cultos en honor a la Virgen del Carmen, cuya fiesta es el próximo 16 de julio. La novena comienza a las 6:30, habrá exposición del Santísimo, rezo del Rosario y Eucaristía.
La Comunidad Católica Shalom celebra su 35 aniversario.
El domingo, la Comunidad Católica Shalom celebra el 35 aniversario de su fundación. En nuestra diócesis, donde está presente la comunidad, han organizado una exposición que se puede visitar en el Convento de la Encarnación, en la calle San Jerónimo. En este mismo lugar, mañana celebrarán con nuestro arzobispo una Eucaristía conmemorativa a las 8 de la tarde.
Celebración el jueves en el Santuario de Lancha del Genil.
Enmarcada en el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, se celebrará en Granada una peregrinación al Santuario de Fátima en Lancha del Genil el próximo jueves 13 de julio. Comenzará a las 10 desde la parroquia de San Gregorio Bético. Sobre la 1 está prevista la llegada al santuario, donde comerán y a las 6:30 celebrarán la Eucaristía.
Y ejercicios espirituales con Mater Christi.
Mater Christi celebra unos ejercicios espirituales en la localidad madrileña de Collado Villalba, abierto a todas las personas que quieran participar. Será del 24 al 29 de agosto. Mater Christi es un grupo de seculares consagrados plenamente insertados en el mundo que viven su vocación de consagración a Dios en pobreza, castidad y obediencia. Están presentes en nuestra diócesis. Más información en el teléfono 91 53 29 192.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora en El Espejo es tiempo de saber qué nos ha dicho el Papa Francisco en su audiencia general, pero no va a poder ser hoy viernes, como tampoco va a poder ser durante los meses de julio y agosto, porque se suspenden estas audiencias generales con motivo del descanso estival. Pero sí tenemos las palabras del Santo Padre en su mensaje en vídeo, y que aquí les acercamos, para invitarnos a rezar cada mes por una intención. En esta ocasión, Francisco nos invita a orar por cuantos se han alejado de la fe para que puedan redescubrir la alegría y la belleza de la vida cristiana, una intención a la que nos sumamos también en oración y que el Santo Padre nos invita a unirnos así.
No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora vamos a abordar el primero de los temas que les hemos preparado para ustedes y que les anunciábamos al principio. Hablamos de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, una de esas realidades de la Iglesia nacidas tras el Concilio Vaticano II. Hoy queremos conocer este carisma, queremos conocer a su fundador, recientemente fallecido, el padre Jaime Bonet. Y lo hacemos con esta entrevista que hemos preparado para todos ustedes.
Como sabrán ustedes, el pasado 25 de junio fallecía en Madrid el padre Jaime Bonet, que es fundador de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Aquí en Granada también hace unos días celebrábamos una Eucaristía por su descanso eterno y que también fue una acción de gracias por su persona, por su vocación y el carisma que ha nacido de esa vocación y ese ministerio pastoral. Es la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Y estamos hoy con la hermana Teresa Rodríguez, que es responsable de la Fraternidad Misionera Verbum Dei en nuestra diócesis, en Granada. Es doctora en Derecho Canónico y también profesora en el Instituto Lumen Gentium de la Archidiócesis, también vicecanciller en el Arzobispado de Granada. Buenas tardes, hermana Teresa.
Buenas tardes.
¿Cómo ha vivido usted en primera persona y cómo ha vivido la Fraternidad Misionera esa marcha junto al Señor del Padre Bonet?
Pues sí, es mucho lo que podría decir. La vida de una persona como el Padre Jaime es sumamente rica. Desde los 14 años que tuvo su primera conversión, y después su decisión de hacerse sacerdote, toda su vida ha sido dedicada a la evangelización y como horizonte fundamental de su predicación, la vida eterna. O sea, toda la vida ha estado orientado a contagiar y a transmitir la vida divina que mora en el corazón del hombre, la presencia de la Trinidad que nos habita y que nos hace capaces de vivir otros valores. Como fraternidad y también personalmente, tengo que decir, pues son sentimientos encontrados. Ya la presencia de un fundador cuando ya no está en un instituto presente es una etapa nueva. Ciertamente el padre Jaime se retiró como presidente de la fraternidad desde el año 2000 cuando recibimos la aprobación pontificia, con el deseo de que continuáramos incluso pues con él, pero sin él, pensando en el futuro. Esto ha sido para nosotros en este momento un don, porque aunque el padre Jaime estaba en la comunidad, su presencia animaba, pero no orientaba ni gobernaba. Era el que a nivel espiritual sostenía, como la Eucaristía misma, presente y que envía a sus discípulos a evangelizar. Algo así es lo que experimentamos todos, una acción profunda de gracias, un evangelizador efectivamente enamorado y apasionado del Señor, donde toda su fuerza y celo misionero venía de las largas horas de oración en el Sagrario, centrado toda su espiritualidad en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, capaz de llegar al corazón de los hombres y la única que es capaz de dar vida y de dar vida eterna, como el mismo Señor lo dice en el Evangelio. La fraternidad, estuvimos reunidos después de su fallecimiento, 3 días de funerales, por decirlo de alguna manera, eucaristías continuas, rosarios, en un espíritu profundo de oración, en Loeches, donde está el centro misionero, donde se forma el grupo que viene de los 5 continentes para hacer la teología. Todos los miembros de la fraternidad hacen la teología completa. Y luego fue trasladado al centro de Siete Aguas, donde está su sepultura, que ya quedaría como lugar de peregrinación. Siete Aguas, el centro misionero, es como el lugar donde se consolidó la fraternidad, las 3 ramas de la fraternidad, ya desde prácticamente los años 70.
Pues vamos a conocer un poquito más a la fraternidad misionera. ¿Cuál es esa espiritualidad o ese apostolado presente en el mundo?
Pues el lema de la fraternidad, transmitido y aprobado en las constituciones, es oración y ministerio de la palabra. Es decir, esos 3 horizontes, orar, predicar y vivir el testimonio de vida evangélica de una forma profética y radical. Aquello que vivimos lo anunciamos, es decir, el objetivo es llevar a los hombres al encuentro con Dios y que cada uno desde donde está, ya sea como bautizado o no bautizado, desde donde esté, pueda tener un encuentro personal con Dios, ese único acontecimiento que es capaz de transformar los corazones. Y lo hacemos a través de grupos de oración, ejercicios espirituales, formación en la fe, promoción del laicado, formación a los agentes de pastoral, catequistas, seminaristas. Prácticamente toda la fraternidad está volcada como única dedicación a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, la palabra como centro, la fuerza viva de la Iglesia, la misma palabra de Dios, que luego desde allí puede cada bautizado ser un anunciador, como dice Jesús, y de anunciar el Evangelio a todas las gentes.
Nos lo ha comentado hace un ratito, están presentes en los 5 continentes, si no me equivoco, en 1 centenar de diócesis también, y entre ellas están en la nuestra, en Granada. ¿Qué presencia o cómo es esa presencia en nuestra diócesis?
En Granada tenemos 2 focos, uno en un pueblo que se llama Padul, ahí hay un matrimonio misionero Verbundey, lleva toda la coordinación de los catequistas de la parroquia, pero luego además tiene grupos de oración, escuelas de la palabra, escuela de apóstoles, y luego también hace un servicio diocesano como asistente religioso en el hospital de PTS, es decir, está en el equipo de capellanes y pues también con eso es el medio de vida con el que la familia puede seguir adelante. Y luego por otra parte aquí en Granada hay un centro misionero de evangelización en la calle Ángel Barrios, donde continuamente tenemos grupos de jóvenes, de matrimonios, de adultos, en torno a lo que se llama la escuela de la palabra, que es enseñar a orar. Y enseñar a orar de tal manera que esas personas que aprenden a orar enseñen a otros a orar. Es la intencionalidad misionera, es decir, no es una espiritualidad en la que la persona se centra en sí misma, sino al contrario, está volcada a ir allí donde cualquier ser humano necesita de Dios. Entonces es anunciar hasta que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, como lo dijo Jesús en Mateo 28:20.
Hermana Teresa, vivimos hoy en un mundo con muchísima información, estamos saturados de imágenes que además nos llegan por distintos medios de comunicación, pero también por redes sociales, las nuevas tecnologías. Su apostolado, lo ha venido contando, se centra mucho en la palabra, y la palabra con mayúscula, porque es la palabra de Dios. En todo este contexto, ¿cómo puede alguien encontrarse con Cristo en medio de esta sobreabundancia informativa y también a veces en medio de una confusión? Y es un reto quizás y una oportunidad también, pero desde la fraternidad misionera Verbundey, ¿cómo se vive ese reto y esa oportunidad de comunicar la palabra de Dios en toda esta situación de sobreabundancia?
Sin duda el mandato de Jesús de llegar a todos los hombres, tal vez en el siglo I teníamos menos recursos, en el siglo XXI los recursos son mayores. El internet, la radio, la televisión, los escritos, etcétera, nos posibilitan poder llegar al mayor radio de acción que podamos como iglesia evangelizadora. Ahora, sí es cierto que los medios y la imagen es importante, realmente la mejor filmina, la mejor proyección, sin duda es la misma persona, la palabra encarnada, viva, el apóstol enamorado, seducido por Cristo, su testimonio de vida. No hay mayor radio de acción que la misma persona que vive, es una palabra encarnada. Luego, clarísimo que tiene que dar razón de su esperanza por todos los medios que existen en este momento, en el siglo XXI. Pero es una palabra que se transmite, no una palabra que se dice. Es una palabra que contagia, no una palabra que expresa. Sale de dentro hacia afuera, es decir, es la acción del Espíritu Santo en cada cristiano, en cada bautizado, que hace posible que la palabra de Dios llegue hasta donde está destinada, que es en el corazón de las personas. Solo la palabra de Dios es capaz de llegar a lo más profundo y, como dice Isaías, la palabra de Dios nunca queda infecunda cuando es vivida, asimilada, celebrada, anunciada. Dice el profeta Isaías que cuando cae en tierra la fecunda y no vuelve nunca a tierra sin haber cumplido la misión. Por lo tanto, yo creo que todos los evangelizadores del siglo XXI tendríamos que estar convencidos de que la palabra vivida y transmitida es viva y es eficaz, es decir, hay que transmitir con intencionalidad, es decir, que es Dios, es el Espíritu el que cambia y transforma, y nosotros solo somos simples mensajeros, o como decía Pablo VI, pregoneros del Evangelio que es vivo, y que es vivo por la acción del Espíritu Santo, y pues hasta allí. Otra de las cosas que me parece importante decir en este momento es que el fundador, además de la centralidad de la palabra de Dios como espiritualidad propia de la Iglesia, también es consciente de que sin la Iglesia no hacemos nada. La comunión con la Iglesia es fundamental para ser eficaces en la evangelización. Pienso que esos son los dos núcleos importantes, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es dada a la Iglesia para ser transmitida por ella misma a través de aquellos, pues, que el Señor nos llama a esta gran misión.
Y una última pregunta. ¿Conoció al padre Jaime Bonet? ¿Tiene o le queda algún recuerdo especial ahora que ya no está entre nosotros? ¿Algún mensaje último que dejara a usted o a la fraternidad?
Efectivamente, yo entré de misionera a los 20 años, ya hace 38, 39 años. He podido hacer ejercicios de mes con él prácticamente más de 30 años de mi vida. Durante todo cada año he hecho un mes de ejercicios con él, en total silencio, con todo el grupo de la eclesialidad. Y yo creo que es mucho los mensajes, pero fundamentalmente que el Evangelio de Cristo es para todos. Es decir, fundamentalmente no hay hombre malo, tal vez es un hombre ignorante, y lo que ignora fundamentalmente es el amor. Es decir, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y sin embargo muchos no lo saben. Porque si descubrieran su identidad y su esencia, nuestro mundo cambiaría. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y basta que lo conozcan. El hombre solo se conoce a sí mismo cuando conoce a Dios. En Cristo es nuestra imagen y Cristo nos llama a reproducirle a Él en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de amar. Efectivamente, el cristianismo es una vida. No es una teoría, no es una ideología. Quien lo vive podría decir que se asemeja al Hijo de Dios vivo, el único capaz de salvar. Creo que este es el mensaje fundamental. Solo en el encuentro con Cristo podemos encontrar nuestra máxima realización. El hombre ha sido llamado desde su nacimiento al diálogo con Él, con Dios, y solo llega a la plenitud de su verdad cuando se encuentra con su Creador. Es el centro del cristianismo. Id y anunciad, y que todos los hombres le conozcan y lleguen a reproducirle, como dice San Pablo, reproduzcamos en nuestra propia vida la imagen del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Hermana Teresa Rodríguez, responsable de la Fraternidad Misionera Verbum Dei en Granada, muchísimas gracias por acercarnos la figura del Padre Bonet, también el carisma que está presente aquí en nuestra diócesis, y nos unimos también a esa oración y a esa acción de gracias por la persona del Padre Bonet, como hacíamos hace unos días, precisamente en la Iglesia del Sagrario, con esa Eucaristía con toda la diócesis. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con más temas en El Espejo. El segundo tema que les anunciábamos es otra realidad eclesial, otra congregación a la que también nos queremos acercar, que está presente en nuestra diócesis, porque hoy, precisamente, 7 de julio, inicia un tiempo de celebraciones en el centenario del fallecimiento de su fundador. Hablamos del padre José Gras y Granollers y hablamos de las Hijas de Cristo Rey, congregación, como digo, que está presente en nuestra diócesis y que nos disponemos a conocer. Nos lo cuenta Rosa Díez.
Granada ha sido la archidiócesis elegida para abrir el centenario de la muerte de José Gras y Granollers, fundador del Instituto de las Hijas de Cristo Rey. Esta mañana se ha celebrado un acto cultural en torno a la figura del padre Gras en el Colegio Mayor Cisneros. El arzobispo de Urgel ha presidido la misa en la iglesia de San Francisco para iniciar este aniversario. José Gras nace en Agramunt, un pueblo de Lérida, es ordenado sacerdote en Barcelona, donde cursa sus estudios, y años más tarde se viene a vivir a Granada, donde aprueba la oposición de canónigo de la Abadía del Sacromonte, época que comparte con el padre Manjón. Ya en Granada, el padre Gras funda la Academia y Corte de Cristo. María del Carmen Jiménez, madre superiora de las Hijas de Cristo Rey en Granada, nos habla de esta primera etapa.
La academia era más bien como defensa por medio de, según él, decía que por la pluma se había injuriado mucho a Jesucristo y que había que defenderlo. Y era gente que estudiaba, que escribía, que defendía, pero al mismo tiempo hizo lo que él le llamaba la corte, que era un grupo, le llamaba él, de adoradores. Y esto ha seguido hasta nuestro tiempo, en nuestros colegios, donde tenemos grupos de gente que eran desde pequeño. Él tenía también en aquello entonces el grupo de caballeros de la corte y los alumnos de la corte, y era adoración.
La fiesta de Cristo Rey se afirma en 1925, 7 años después de la muerte de José Gras, quien tanto promulgó la soberanía y el reino de Dios. María del Carmen recuerda cómo José Gras iba por el barrio del Albaicín proclamando la soberanía de Jesucristo.
Yo soy de aquí, de este barrio del Albaicín, y mi familia vivía muy cerquita. Mis padres conocieron al padre Gras y a Madre Inés, y me hablaban mucho de él. Y ya yo, desde muy pequeña, casi yo digo que lo traigo desde los inicios, el que mis padres me hablaban de este afán educativo del padre Gras, ¿no? Y recuerdo que mi padre me contaba que cuando bajaba el padre Gras desde el Sacromonte en la Borriquilla, los críos salían, padre, que Cristo reina. Y se paraba con ellos, se bajaba de la Borriquilla, ellos iban para que le diera caramelo, simplemente. Siempre le decía, pero de verdad que en vuestra vida siempre vosotros hagáis que Cristo reine, que si Cristo reina en la familia, es que Cristo va a reinar en el mundo. Y mi padre me lo contaba eso desde muy pequeño, y el afán del padre de su sentido educativo.
José Gras funda en el año 1876 el Instituto de las Hijas de Cristo Rey para conducir a Jesucristo a los niños y niñas de todas las clases sociales y para una educación integral de la mujer. Hoy hay una presencia viva de las Hijas de Cristo Rey en Granada.
Comunidades hemos sido, Granada capital, hemos sido 3. Ahora ya el año pasado cerramos una residencia universitaria. Actualmente tenemos este, que es colegio, el colegio que tenemos aquí es de bachilleres y módulos de grado superior, aquí en el Albaicín. Y luego tenemos una residencia universitaria en Nueva del Santísimo, al lado de Gran Vía. Y luego en la provincia tenemos una escuela hogar en Albuñón, en el pueblo de Madrinés, y otra escuela hogar la tenemos en Huetortájar.
Concluimos El Espejo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Rosa Díaz ha estado en el micrófono y Jorge de la Chica en el control técnico. Gracias a todos por estar ahí y acompañarnos. Les esperamos el domingo en Iglesia Noticia. Buen fin de semana.